Pit Country.
Hola.
Hola.
Estamos con alguien más.
Hola, ¿qué tal? Oh, ¿qué? Yo soy ese alguien. ¿Qué tal, chicas?
Estamos con Galder.
Y con Albanta y Alba.
Ángela. Tío.
Vamos a repetirlo
No vamos a repetirlo porque me ofende bastante.
Ángela Enche.
Enche. Que no sabes mi nombre cuando en un vídeo que subiste te empezó a decir todo el mundo, es Ángela, es Ángela, claro, es Ángela. Y me llamas Alba.
Pero es que además te queda mucho mejor Ángela. Es que además estaba pensando, digo, qué raro que la una se llame Alba y la otra Alba Albanta. Digo yo, no se podría llamar de otra forma. Ahora casi mucho mejor. Claro. Pero que yo sabía que te llamabas Ángela.
Sí.
Has experimentado lo que yo siento, que es que me llamen Alba todo el rato.
Ya, bueno, no está mal.
Yo sabía quién eras.
Ah, vale.
Además, yo he venido aquí exclusivamente a este podcast porque quería ver tu pelo de cerca.
¿Por qué?
Porque tu pelo es una de las cosas que más me fascinan.
Todo el mundo le fascina porque es un poco como el del Playmobil. O sea, claro, se mueve muy así, es como un casco. Pero porque tiene hecho un tratamiento, no es así.
Ah, no es así de natural.
No.
¿Le has hecho un tratamiento?
Sí. Hay
truqui.
¿Qué dices?
De queratina para que esté liso.
Ah, pues está perfecto.
Está perfectísimo, la verdad.
Es que es increíble. Es
hipnótico.
Tienes como el pelo de Pocahontas si se lo hubiera retocado Jonqueras. Sí. O sea,
pero el color es mío, ¿eh? El color no hay ningún retoque.
O sea,
el color
es mío. Es que yo me he dado cuenta hace poco, esto no es broma, que ¿sabes que algunas mujeres en televisión y en el cine llevan peluca?
Sí.
Es que el otro día me dice una amiga, ¿sabes qué? O sea, como Beyoncé, ¿sabes que lleva peluca en los videoclips? Sí. Y tal, y digo, no.
¿Y Bad Gyal? Toda.
¿Qué dices?
En todos los conciertos y todo, ella es castaña.
Pues yo pensaba que no, y el pelo ese, o sea, yo pensaba que Beyoncé simplemente, pues cada vez que tenía que hacer un videoclip, se alisaba el pelo y se teñía el pelo.
No,
y ya está, y que
se
era su pelo.
Se lo destrozan muchísimo, entonces se ponen el peluco.
Claro, pero que yo no sé, yo pensaba que pelucas, o sea, solamente llevaba pues Trump y ciertos personajes.
Pelucas,
o sea,
como... tú te pensabas que eran las fantasías, en plan, cuando eran rollo afro, de colores, rollo payasos de la tele, así, pero si no, no.
Si quieres una peluca, te conseguimos una peluca, ¿eh?
No, pues bueno, sí, me podéis conseguir una peluca.
Tenemos a producción trabajando.
Estoy harto de pelo ya, la verdad, sí.
Oye, si tuvieras que presentar para la gente que no te conoce...
Pues soy Galder Varas.
¿Y qué hace Galder Varas? ¿Qué te da de comer?
¿Qué me ha de comer? Ahora mismo la comedia.
¡Olé!
O sea, la comedia, sí. Hacer shows, bueno, hacer el payaso.
Muy bien.
Por diferentes teatros.
A nosotras también el hacer el payaso nos va de puta
madre. Hacer el payaso es muy rentable, o sea, le hemos dado la vuelta a esto. Y nada, también soy guionista, lo que pasa es que últimamente no trabajo tanto de guionista.
¡Qué guay!
¿Tú eso lo sabías, Albanta?
No. Ay, mira cómo dice Albanta, que me lo sé, Albanta.
No lo sabía que eras guionista.
No, pues sí, he sido guionista también.
¡Qué guay!
Claro.
¿Y cómo llegó el mundo de la comedia a tu vida? ¿Cómo fue?
Pues, a ver, yo estudié comunicación audiovisual, que esto lo he dicho antes de empezar.
Bastante comedia.
Bastante comedia.
Bastante comedia.
Entonces, cuando no había trabajo...
¿Te preparan para ser payaso?
Claro, exacto. Te preparan para...
Para lo que sea.
Para el fracaso, que eso es lo bonito de esa carrera, que creo que la gente de comunicación audiovisual, si hay gente que seguramente no estén escuchando porque no trabajan, tienen mucho tiempo libre, es una carrera que te prepara para el fracaso. Entonces, la gente sale como muy preparada para enfrentarse a la mediocridad y a la nada. Entonces, claro... Yo empecé a hacer comedia porque no tenía trabajo de lo mío. Yo trabajaba de consultor.
¡Ostras!
¿Me pega?
No.
Nada.
La verdad es que nada.
Tenía una corbata y todo.
Es muy cómico, de hecho. Okay.
Trabajaba de consultor de idiomas. O sea, yo daba clases de inglés por ahí.
¡Oh!
Era... Sí.
¿Podemos hacer este podcast en inglés, si quieres?
No, tampoco.
No hace falta porque además ya lo he olvidado. O sea, yo una vez que las cosas ya no me dan dinero, ya se me olvida.
Y ahora solo soy chistes. Ya, chistes. Y se acabó.
Que nadie me pregunte sobre nada de inglés. Y claro, entonces empecé a hacer comedia porque me aburría en el curro. Entonces lo hice como igual que tú te haces un curso de sushi.
¿Por ejemplo?
En plan, pues quiero hacer cosas nuevas.
Sí. Pero es un mundo súper difícil porque todo el rato te enfrentas a que la gente, tú sueltes un chiste y nadie se ría.
Sí, y me pasa. Claro, todo el rato.
¿Y eso?
Ayer me pasó un montón de veces. Ayer estuve actuando y digo, esto no tampoco, ¿no? Me voy tachando, porque estaba probando cosas nuevas para porque estoy ahora en otra sala y quería probar algunas cosas y tal. Y digo, anda, pues mira, otra mierda.
Vaya, otra hora de trabajo a la basura, genial.
Y yo, pues menos mal que no trabajo de guionista, porque la verdad ahora entiendo todo.
Y tú increpas mucho a la gente, que eso es muy divertido.
Improvisar con el público.
Claro, o sea, increpas, me gusta esta palabra, o sea, porque además la gente es como, ¿este señor qué hace? Como yo he pagado una entrada. Claro, yo entro, hay una parte del espectáculo, o sea, no es toda, lo que pasa es que lo que sí que subes suele ser las interacciones con el público, porque eso no te quita... O sea, no... no
sí, no, no quemas el chiste.
Exacto, digo, bueno, digo, y luego lo otro que la gente lo pague y tal. Y luego también eso, de cada espectáculo, que digamos, suele ser como un 50%, la gente se lleva algo único, que es...
Claro,
pues,
total.
Claro, mi intención no es meterme con nadie, lo que pasa es que, claro, tú acabas preguntando...
Hay veces
preguntando,
que lo ponen fácil.
Exacto, hay veces que digo, pero bueno, señor...
Lo estás pidiendo.
Claro, usted acá ha venido aquí.
Exacto, ¿sabes? Hay veces que se lo toman mal.
No me ha pasado nunca, o sea, sobre todo desde hace ya años y tal.
Creo que, mira, ninguna gracia patosa que hayas dicho hoy.
Sí, creo que lo he contado alguna vez, pero una vez le llamé a un tío le llamé fucker.
Sí.
Y pues era muy guapo, ¿sabes? Sí. Objetivamente, quiero decir, yo sin ser
lo
yo el público.
A modo piropo.
Exacto, sin ser yo, sin querer yo catar, o sea, simplemente pues decir,
público
apreciar.
Objetivo, tengo ojos y usted
exacto.
Es guapo.
Exacto, o sea, tal cual. O sea, yo creo que tú lo hubieras visto, Ángela.
Sí.
También he dicho tu nombre,
muy bien.
Ángela. Y tú hubieras dicho, es un fucker este hombre, tal y más. Iba ya como, es que esto me da mucha rabia cuando la gente lleva la actitud, y aparte la chupa de moto, dentro de un sitio cerrado, como en plan de, no, usted esa, se la deja en la moto, porque quiere decir, o sea, es como si vas con las llaves del Ferrari.
Sí, claro, en plan, como... quiere presumir.
Presumiendo.
Claro, exacto, que a mí me parece también como ilegal que la gente sea motorista y lleve el pelo largo. Pues me parece que es como una cualidad de fucker tienes que tener, no puedes tener tanto.
No puedes quedarte con todo.
Exacto,
igual son pelucas, tengo que decir.
Yo voy a, cada vez que veo un motorista, voy a ver si le arranco la peluca.
Vas a moñear un poco.
Y entonces, claro, le llamé fucker y a la tercera me dijo él como, ya, como, por favor.
Respétame.
Exacto,
hostia, respétame. No.
Y claro, me decía él, porque ya, porque como, creo que él mismo, o sea, yo, porque he pensado muchas veces en esto, o sea, llego a tener... He soñado con ese hombre. No.
¿El tipo de sueño?
He soñado con esa interacción del público, sí. No con
el fucker, claro, no con su pelo.
Exacto, no yo montado en su moto y él llevándome hacia el horizonte a una puesta de sol. Pero que, y digo, creo que fue porque él ya se sintió incómodo en algún momento de, a ver si no soy fucker y está haciendo ironía con esto. ¿Sabes? Sí,
porque a mí me duele en el orgullo porque yo sé que soy fucker.
Exacto, a ver si me está diciendo esto tantas veces para
para reírse de lo que soy.
Exacto.
No soy otra cosa.
Exacto.
Que fucker, me desmonta.
Es que el público puede dar miedo a veces, ¿eh? A mí en el teatro me ha pasado, yo trabajo en el teatro, yo soy actriz, y algunas veces, además, cuando es una salita así pequeña, los tienes encima. Yo en un monólogo súper dramático que hablaba del hambre, tal, no sé qué, no sé cuántos, me gritaron, ¿hambre? Pues no se nota. Y yo,
Dios, te llamaron gorda.
Pero además, como, señor, ¿no sabe usted que esto es una ficción? Quiero decir, o sea,
pero
como...
además de una manera tan gratuita, hambre, pues no se nota. Y yo, mi educación ni nada, me está llamando gorda y punto.
Pero claro, a ti el personaje, claro, no sabemos en realidad a quién...
Tú te bueno, el personaje y la fisical era la misma, ¿eh?
Claro,
el cuerpito, me da igual si
no,
sentando.
Pero tú a lo mejor llenabas esos kilos de más con tu interpretación.
Claro.
O sea, era tan poderosa que... Claro, pero ese hombre, claro, o sea, no distinguía realidad de ficción.
Daba igual, él quería herir, quería increpar, pero bien.
Claro, y tú no te pudiste salir de ese momento del personaje y decirle
no,
algo.
Porque era un momento súper dramático que luego venía un monólogo hablándome de las víctimas.
Encima ni siquiera era de comedia, o sea.
No, este momento era.
Claro, es que. En uno de comedia entiendo un poco.
No, yo le contesto.
Alguien,
y le digo, gordas todos, una y dos. Pero
alguien que venga un poco a. Yo también quiero hacer el chistecito, yo también soy gracioso.
Que eso pasa.
Pero
también.
En medio de un momento dramático.
En la obra que estoy haciendo claro, ahora, que hay mucha comedia y hay mucha ruptura de la cuarta pared todo sí. El rato, la gente se viene arriba, que alguna vez les decimos, ¿quieres subir?
Claro.
¿Quieres subirte y hacer tú la función?
Porque la gente casi te
das esta y está 40 minutos haciendo intervenciones.
Que casi te gusta.
Hay un guión.
Ya. Hay mucha gente que entiendo que va... Bueno, no va a eso, pero si le ofreces la posibilidad de ser protagonista...
Exacto,
claro,
no han visto un micro en su vida.
A lo mejor, mucha gente a lo mejor también va a tus shows diciendo a ver si me dice algo.
Sí.
A ver si... O sea, se mete un poco conmigo,
claro.
Sí, hay interacción.
Yo creo que hay gente que no, o sea, hay gente que... Y la ves que es como que quiere ver el espectáculo, pero no quiere... O sea,
o sea, tú lo notas como cuando el profesor preguntaba algo y había cabezas
sí,
que hacían así,
sí,
hacia
sí.
Abajo.
Totalmente. Hay gente que que se esconde detrás de su pareja, que es como, bueno, o sea, como, o que traen a una persona que es en plan de, yo creo que esta persona es un cuadro y tienen que conocerla, pero yo vengo simplemente. Claro, yo soy un facilitador de la comedia. Exacto, como con ese rollo. Y luego hay gente que es como, te dice que no quiere que le preguntes, pero que es en plan de, bueno, a mí no me preguntes nada, ¿eh? Que como empieza a hablar, que como empieza a hablar yo, no sabes, es que tú no sabes cómo soy yo, que soy yo, bueno, es que mis amigos siempre dicen que se mean, pero no me preguntes nada. Me siento aquí en primera fila porque es el sitio secreto donde se sienta la gente que no quiere que le preguntes y tal, y es como... Como quieres contarme
sí,
todo.
Sí, lo estás pidiendo, pero no quieres que se note mucho.
Exacto. Y además directamente no puedes preguntar nada, porque dices, no, cuéntame tú ya. O sea, claro, es mejor que me cuentes.
Si te has traído algo preparado de casa, lo sabemos.
Cuéntalo, compártelo.
Cuéntalo. Exacto.
Comparte y ya lo desmontamos entre todos.
El otro día leí un tuit de una chica que se llama Marian, que ha venido a este podcast, que decía que ella, con sus experiencias de la vida, en su tier list de hombres, después de
tier
todo...
Tier list de hombres, vale.
El peor era el cómico.
El peor. Entonces, estoy de acuerdo.
Te quiero dar el altavoz por si quieres defender esta postura de alguna manera.
No.
No quiero defender nada y creo que...
No os liéis nunca con un cómico.
No os liéis nunca a nadie con ningún cómico. O sea, y aunque tengas una profesión aburrida, aunque seas consultor...
No lo busques.
Exacto, no busques ese tipo de aventuras. No, nunca. Además, de hecho, yo creo que mi novia es eso. O sea, que no entiende muy bien lo que hago porque ella habla español, pero no habla tan bien. O sea, creo que entiende, ella se ríe por contexto.
¿Cuánto porcentaje de tus chistes coge tu novia?
Yo creo que los más... O sea, creo que cuando son como muy... Que hacen referencia a algo concreto de la cultura...
En plan, Bauchin, un español y un...
es coreana y eso hace gracia. Porque son profundamente racistas. ¡Ah, te estás riendo del chino! Y es como... Pero sobre todo que le hacen gracia pues, cuando tienen como alguna cara, algún gesto. O sea, como que eso es más de... Del
idioma universal, ¿no?
Sí, sí. Y entonces, claro, yo creo que ella está conmigo simplemente porque no entiende muy bien lo que es un cómico, ¿sabes? Entonces...
¿Y eso a ti te mola?
Y me conoció mucho antes, me conoció cuando era consultor.
Entonces,
yo creo que ella, su familia, a día de hoy, creo que...
Sigue siendo
que,
consultor.
Exacto, ella piensa que está con un consultor en España que se dedica a clases de inglés.
Entonces, vale.
Y no le quiere revelar a lo que me dedico.
Cuando un día llegue TikTok a Corea y vean ahí...
Claro, se te viralice un video.
Pero me encanta la visión que tiene Albanta de Corea cuando llegue TikTok.
Claro, a esos de allí.
Es Corea del Norte, Corea del Sur, eso es importante.
Como si fuera Sudán del Sur.
Es diferente Corea del Norte que Corea del Sur.
Que es diferente, es muy diferente, sí, sí, sí.
Ahí tienes razón. Rigen.
Pero si tendría que llegar un TikTok tuyo y tu suegra... Claro. Dijera, uy, el consultor.
Uy, el consultor, que de repente le apetece hacer chistes.
Exacto, imagínate que es, o sea, además son súper serios allí, o sea, sentándole y decirle, a ver, ¿no os habéis dicho que tu consultor era un payaso? Y entonces esa cena puede ser, ser tremenda.
Yo envidio un montón, tanto de tu profesión como de la tuya, que la capacidad que tenéis de hablar en público sin titubear, sin que os dé una diarrea previa, como me pasa siempre a mí. O sea, yo eso no...
Ah, pues a mí me gusta mucho tu voz.
Gracias, pero lo hago porque esto está grabado, entonces no hay gente. Yo sé que luego me escuchará gente.
Ah, por eso se van las cámaras. Que se han ido con plan de, es que Ángela, ya sabes cómo se
no,
va.
Ya empieza a oler, ya empieza a oler. No, pero el enfrentarme a ver las caras de la gente y ver gente que me está escuchando me da bastante parraque.
O sea, que no te gusta ver gente a ti. O sea,
no, que me escuchen. O sea, yo ser el centro de atención, o sea, yo subirme aquí y que me esté viendo la gente y yo tenga que decir algo interesante o gracioso o tal, es una presión.
Ay, pues ahora creo que podría ser una experiencia muy catártica que tú al final del programa te subas a esta mesa y hables de algo.
Y haga un speech.
Exacto,
haga un speech motivacional.
Pero hay que buscar a la gente.
De un minuto.
Hay que
no,
a gente.
Me lo preparo. O sea, si alguna vez he tenido que hacer algo en público, que una vez hicimos un medio show en público y tal, con público, yo lo llevaba todo en plan...
Nunca se ha preparado tanto.
Coma, jaja, tal, en plan...
Aquí me equivoco. Aquí empieza a llorar de los nervios.
todo súper guionizado, porque si no, no sé.
A mí es curioso porque me pasa, o sea, trabajando no, pero en la vida real, en cosas del mundo, sí que me da muchos nervios. El otro día en una boda tuve que hablar y ahí me invadió un nervio.
Ah, claro.
Porque es en plan...
Por la emoción.
Pero es en plan, cuando soy un
personaje... ¿Pero te lo habías preparado?
Me lo había preparado. Que de hecho, empecé a improvisar. Hablando de la improvisación. Porque yo estaba tan nerviosa que yo ya el papelito ni lo estaba leyendo ni nada y dije, toma por culo. Y yo me había preparado una poesía preciosa. No fue poesía.
Era poesía, pero de las que no riman.
Exacto. Prosa poética, digamos, ¿no? Yo empecé ahí a improvisar porque yo estaba tan nerviosa y dije, tiene narices que yo estoy todo el año subiéndome a un escenario con un mogollón de personas delante, 600, 600.
Pero esa gente no te conoce.
Delante
todos de la boda,
mi amiga que se estaba casando y yo estaba
acabada. Yo creo que eso influye.
¿Nunca has tenido pánico escénico?
Sí, lo sigo teniendo a día de hoy.
¿Sí?
Claro.
¿Y cómo lo gestionas? ¿Qué haces?
Nada, pues...
Salgo y lo superas y ya está.
El ridículo, eso es lo que hago. No, pero sí es verdad que el pánico este no se te va. O sea,
nerviecitos aquí un poquito siempre están.
Claro, o sea, lo que pasa es que cada vez como que lo llevas mejor.
Sí.
O lo que te digo, cada vez estás más acostumbrado al fracaso, entonces no pasa nada.
Ya, total.
Claro.
¿Y ha habido en algún show algún silencio incómodo o algo en plan hago un chiste, le hago un chiste a alguien, hay silencio.
Los hay en todos los... Es que creo que está flipando. Como en plan de... Y hay veces que la gente no se ríe y
claro,
eso le...
Lo claro, cabrón, de... porque tú subes en plan los highlights no, y yo me creo que todo el show es así.
Es un éxito, Víctor.
Todo el show
¡Valder!
No, no, todo el show es así. Es verdad que, o sea, no hay tantos silencios incómodos y tal, pero sí que hay. O sea, más que silencio, o sea, cuando la gente no se ríe, para ti es incómodo.
Y no te pasa que vas a otros shows y entonces cuando hay ese silencio, a mí me pasa que empatizo y entonces me río aunque no haga gracia.
Pero es que eso es peor, eso es más humillante.
No, yo me río que solo una persona a la que tú conoces haga... Pero yo aunque no lo conozca, yo veo un show y sé que está haciendo un chiste y nadie se está riendo y empatizo y entonces...
Claro, pero tú te ríes de... Claro, pero ella
se ríe de actriz.
Exacto. No, yo creo que si te ríes sinceramente es porque te ríes del fracaso, que a veces también...
No, sinceramente no. Finjo la risa en plan apoyo. Sí, en plan para que no se sienta en plan mal.
Sí, eso está fatal.
Eso está muy mal.
Muy bien, Ángela.
Sí, eso está fatal.
No vas a hacer eso. Joder. Voy a hacer que te prohíban la entrada a muchos shows de comedia.
Es que siendo actriz, tío, es que no vale, yo ya no me voy a creer ni la mitad de
encima,
cosas.
Ha sacado como una risa aristócrata del siglo XIX. ¡Qué bueno el bufón!
Algo así. Hay que improvisar. ¡Qué gracia hace este enano! ¿Algún momento en la vida que hayáis tenido de la vida real que improvisar muchísimo?
De la vida real.
Sí, todo el rato, yo todo el rato.
Es que la vida adulta es improvisar, ¿a que sí?
Todo el rato, todo el rato. O sea, yo estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos y llegó un momento en el que la vida me dijo no y empecé a improvisar y he llegado hasta aquí. A ver dónde acabamos.
O sea, que tú antes de eso, o sea, antes de estar en la tienda de ropa, de tal...
Sí, universitaria, yo... Y mientras vendía también bragas, o sea, mientras estaba en la carrera, estaba vendiendo bragas.
Pero en plan que las llevabas en la mochila y las iba pasando por la
clase. La tienda era de bragas.
Ojalá, porque estaría más cotizado, ¿eh?
Sí, claro. Me hubiese sacado casi más dinero que bebé pendiente, yo creo.
Vendiendo bragas de contrabando en la universidad.
Sí,
pues seguramente.
Hubiese estado bien.
O sea, yo no sé cómo está ese mercado.
Una amiga mía, me enseñó una web en la que se estiman más o menos los precios según las cualidades o lo que lleve la braga.
Ah.
O sea, una braga con la que he hecho deporte...
No.
Vale, las cualidades tuyas.
En plan, la gente que vende bragas usadas, que eso es un mercado.
Ah, vale. Yo pensaba que eran bragas como en plan de... Pues unas de Pikachu, otras como en plan de... Pues como, yo pienso que son como para mí las camisetas, como de cuanto más raro sea el personaje que lleva, cuanto más...
más exclusiva.
Claro,
es una especial. Pues braga. Es en plan, si llevas un tanga... Sí. Y has hecho deporte, como eso va a oler más,
claro.
Pues se paga mejor.
¿Qué es lo que huele a esfuerzo.
Claro, ¿qué es lo que más se paga? Caca.
¡No!
Un raspón.
¡No!
Un raspón.
¿Un frenazo?
Sí.
Es lo
está muy cotizado.
¿Qué dices?
No lo puedo creer.
Sí, créetelo.
¿Qué harías antes, vender bragas o calzoncillos usados o vender fotos de pies?
Fotos de pies, yo creo, ¿no? O sea,
yo también.
Claro, además, las fotos de pies no tienen tu ADN. O sea,
es que es bonito. Eso, claro.
A lo mejor te pueden clonar.
Ya.
O sea, es que piensa en eso.
Me clonan por mi caca. Es que es humillante.
¿Por cuánta pasta venderíais un calzoncillo y una braga con caca?
Pues que
a ver, si ha sido accidental, pero si me tengo que forzar encima en que sea...
Nada más, yo creo que lo aprecian. O sea, se paga más si es accidental. Como encima no quería, como qué bonita es.
Que había acompañado de un relato, en plan, me cago en público. Literal.
¿Se va a saber que esa braga es mía o no? Porque eso...
Sí.
Se va a saber que es mía. Entonces,
bueno, él lo va a saber.
Él lo va a saber. Va a ser mucho más cara, entonces.
Hombre, es que si no se va a saber que es
tiene comprador, la persona que está pujando por estas bragas...
En esta subasta me comunican que sí, lo quieren saber.
pero luego no me van a poner como en el restaurante de Estel Hard Rock, en el que hay, yo qué sé, la camiseta
la
de Elvis,
púa de...
no sé qué, las bragas mías cagadas. Eso
y firmadas
no,
por ti, firmadas con mierda, además.
Eso no me gustaría. Pero si puedo pedir una cantidad, quizá por 5.000 pavos, yo te las doy.
Muy bien.
Bueno, me parece que te has vendido...
¿Barata?
Muy barata tú, Cata. Muy barata la has vendido.
Esa
mierda vale 10.000 pavos.
Bueno, venga, 10.000, dale, 10.000.
¿En esa web por cuánto se vendían unas bragas con caca?
O sea, no te decían el precio estimado, te decían de tanto a tanto, pero no me acuerdo muy bien.
Es una horquilla de precios.
Sí, es una horquilla de precios porque luego, dependiendo si tú has enseñado tu cara,
claro,
les gusta más. Pueden
imaginar más guarras. Vale.
Claro, pueden asociarte a un cuerpo. Entonces, era así.
Qué fuerte.
Pero ya está. A mí me lo han contado, ¿eh? Yo no he visto esa web, me la han contado.
No, no te has metido nunca.
Yo no me he metido nunca.
Ni has ofrecido nada.
No.
Vale. Y te entiendo que tú sí, porque claro...
Ni he comprado nada.
No, no, claro.
Nada, nada.
Yo solo la parte de comprar.
No, pero tú has dicho, tú has hablado de los pies, pero porque entiendo que eso te lo han ofrecido muchas veces, ¿no?
Lo de los pies mogollón.
Joder.
Y gente que directamente te dice en plan, ¿quieres que te haga masajes? Te pagaré.
Yo, a mí bueno, me llega claro. cada cierto tiempo un mensaje a Instagram de un señor que me dice, se nota que eres una chica de gustos caros y yo te los puedo pagar. Y yo, bueno, pues muy bien. Y no contesto nunca.
Una, de gustos caros. Pues claro, no contestes.
No contesto. Eso,
no contestes.
Porque cuanto menos contesto, va subiendo el precio.
Exacto.
Llegará un día en que eso, tu mensaje sea ¡boom!
Claro, cuando te dé para un Tesla, ya le dices, mira, ya está, tengo el coche que quiero y
este es mi gusto caro. ¿Lo quieres? A cambio de unas bragas.
Unas bragas, claro.
Y ya está.
Yo, chicos, os quería hacer un juego.
Vamos.
Improvisar en situaciones. ¿Cómo improvisaríais, cómo reaccionaríais a ciertas situaciones?
Vale.
Entonces, imaginemos que en vuestra vida os pasa esto, quiero saber qué haríais. Vale. Por ejemplo...
Pero tú también cuentas lo que harías, sí. ¿Eh? No vayas
Luego te ponemos situaciones a ti, porque las puedo ver yo. No todas. ¿Tú tienes situaciones para ella?
No.
Bueno.
No.
Por ejemplo...
Ha currado solo ella.
Vas a conocer a la familia de tu pareja.
Vale.
Vale.
Vas a su casa, a
Corea. Tengo que imaginarme una pareja.
Vale. No sé si nos cabe, pero vas a conocer a su familia.
Vale.
Y cuando llegas al salón está todo lleno de esvásticas.
Vale.
Uf.
¿Cómo improvisas ahí?
Lo primero, miro a mi pareja y digo, esto yo creo que se debería haber avisado.
Claro.
Creo que cuando te pregunté por tu padre y por tu madre me podías haber contado esto, ¿no?
Claro.
Y luego paso el trago y luego ya no creo que tuviese mucha más.
Te empiezan a hacer comentarios sobre el 8-8.
Tía, no sé, o sea... Yo solo soy una chica.
Y ya está.
Yo paso.
O sea, no te meterías en ningún
lugar. Yo paso.
Tú como en la tienda de cuando tenía una señora de Goya.
Yo jaja, jaja y ya está.
Y ya está.
No, claro. No puedo decir, no me puedo enfrentar. O sea,
sí.
No voy a empezar un debate político con gente que son mayoría, que yo no sé si tienen un arma guardada en la casa. Entonces, no. No.
Galder, ¿tú cómo reaccionarías?
A ver, lo primero, con mucha naturalidad. O sea, me lo tomaría como una forma de, por favor, que nadie se sienta incómodo. Quiero decir, sé que tengo aspecto de judío, pero que nadie... O sea, quiero decir, no saquéis conclusiones precipitadas. Tengo un DNI, tengo una
pruebas. Pues mi árbol genealógico,
el DNI, así. Para cocina, este es mi árbol genealógico. Exacto. Mi tatarabuela Carmen se casó.
Exacto, en realidad soy vasco. Quiero decir, o sea, no tenéis nada de lo que avergonzaros. Y luego eso, tratar de entender sus costumbres. Que al final, quiero decir...
Esas costumbres. De matar judíos.
Exacto, o sea, al final tienes que integrarte lo máximo que puedas.
Mimetizarte, pasar, ¿no? Pasar sí. Desapercibido. Integrarse y pasar desapercibido. Ya está.
Además que
a teñir el pelo de rubio.
Claro, pero primero me pongo una peluca. Eso es lo primero que haría. Me pongo una peluca y a tirar y en plan de, bueno, chicos, pues, y a ver, ¿y cuándo sale el tren a Polonia? Quiero decirse a preguntar cosas que a ellos les pueda meter un poco.
Perfecto. Siguiente situación. Estás esperando para ir al urólogo o a la ginecóloga, vale. O al ginecólogo, y cuando llegas allí, ya abierto de patas, te das cuenta de que la persona que te va a atender, ese doctor, es tu crush máximo de la adolescencia.
Vale.
Y esa persona me conoce a mí.
Te conoce y tú le conoces.
Y ha comprado tus bragas.
Lo primero, buenos días, porque exacto. Una es muy educada. Entonces, buenos días, lo primero. Vaya situación en la que nos hemos encontrado. Típico chistecito de jaja, pues...
A romper el hielo.
Sí, y mirar al techo y ya está. Y que no haya contacto directo mientras está inspeccionando mi zona, ¿sabes? De mirada a mirada. No, no.
Exacto.
No.
El inspector así. De zona.
Claro.
Así lo llaman.
Sí, sí.
Bueno, a ver cómo tienes esto. ¿Cómo está la escena del crimen?
Imagínate que empieza él a hacer así comentarios y chistecitos. Y yo, perdona.
Sobre tu toto.
Perdona, es que no me parece.
¿Alguna vez te han hecho algún chiste?
No.
¿Ginecóloga?
No.
No.
Siempre ha sido muy, muy respetuosa.
No hay gente que le dé por hacer comedia.
No.
Yo siempre he ido a mi misma ginecóloga y la última vez tuve una urgencia porque estaba fatal, tuve que ir y solamente había con... un doctor, entonces yo fui a ese doctor, era un señor mayor.
Y el doctor dijo, ¡oh, madre, lo que hay aquí! Oh, esto sí que era una urgencia.
Yo estaba muy nerviosa porque yo estaba muy malita el conio. Entonces, yo estaba en plan, me va a morir. Por favor.
Claro, es normal que piense porque...
Por favor, ¿me puede decir en plan si voy a estar bien? Te receto una cremita. No, por favor. Me dijo en plan, que no te puedo dar más información. Y yo, Dios mío, esto se está haciendo muy complicado. Todo está bien ahí abajo, ¿vale? Y yo, es que no quiero...
Ahí abajo, pero...
¿Pero por qué se trata tu coño como si fuera un secreto de Estado? Como en plan de, no te puedo decir lo que le pasa a tu coño, pero está todo bien.
Señor doctor, o sea, usted se sabe las partes del cuerpo, no hace falta que me diga ahí abajo, ¿no?
Ya, ahí abajo. Y yo, vagina, se llama vagina. Lo puede usted decir, vagina, igual lo he estudiado.
Ahí abajo, en Málaga.
¿Y yo qué harías?
Yo, si me toca... Es que... no he caído al urólogo.
Pues o sea, deberías, médico... hay que ir.
Sí.
Nosotras somos muy defensoras de ir al médico.
Es que yo, claro, es que yo casi no voy al médico. O sea, creo que...
Mira,
y eso que tengo
tirita,
hasta un seguro y todo.
Esta tirita es por no ir al médico.
No, esto es de mi gato. Que me ha...
A que al gato sí que le llevas mucho al veterinario.
Hombre, lo tengo desde hace 3 días. Entonces, todavía no estamos conociendo. De hecho, no me gusta pasar mucho tiempo a solas con él. O sea, porque es incómodo, porque no nos conocemos tanto. Prefiero que esté algún amigo siempre, por si nos quedamos sin conversación. Es un poco...
¿Y te cae mal tu gato?
Lo estoy pensando, ¿eh?
A mí me
porque
pasó.
¿Te cae mal tu gato?
O sea, me regalaron un gato, pero es que tuvo que irse con otra familia.
Porque no,
no,
te
no
caía
hubo
bien.
Feeling.
Pero nada, ni tú ni...
No hubo feeling, en plan, él adoraba a toda mi familia, en plan, les hacía así, pero yo me sentaba y me venía a arañar y me hacía... En plan, hijo de puta, ¿eh?
Yo creo que tenía envidia de tu pelo.
Ya, yo también lo creo. Y yo lo intenté, ¿eh? Yo lo intenté en plan poquito a poco y, ¿no? Zarpazo, ¿eh?
Y desde entonces odia a los animales. Es como Cruella de Vil de,
no me
de los gatos.
Los
¿ni los perros tampoco?
No.
¿Ni un caballo? ¿Ni un caballo?
O sea, sí, visualmente, pues qué bonito.
O sea, visualmente.
Pero
no se quiere acercar.
Interactuar con él, no...
O sea, ni con ningún animal.
No, no me gustan.
Vale, si tuvieras que elegir un animal favorito, es que esto a mí me está provocando un cortocircuito.
Es que no,
nunca has conocido
un delfín,
Son súper agresivos. Es que, ¿sabes lo que pasa?
Es que ha tenido mala suerte tú con los animales. Los delfines que has conocido tú, es lo que te iba a decir.
Es que...
No con delfines, ¿vale?
Es que tuve un delfín en casa y se follaba toda mi familia y a mí conmigo
tío,
no quería nada.
De verdad, todos los animales huelen a animal que no es un olor muy bueno. Y todo el mundo, cuando se dan besos con los perros, las babas, a mí me provoca un malestar.
Olor.
Sí, el olor me provoca un malestar.
Ten en cuenta que ese olor a mucha gente le gusta. Hay gente que paga muchísimo dinero por bragas
de
ropa.
De hecho, las bragas de perros están cotizadísimas.
Las bragas de perros, claro.
Pues a lo mejor, pero yo tengo ahí una cosa que no.
¿Nunca has conocido a alguien que no le gusta a los animales?
A este nivel, ¿no? O sea, a este nivel de, este gato no me quiere, tengo celos de este gato que quiere más a mi madre, venga, lo voy a dar.
De hecho, no quiero que se extingan los animales, ¿no?
No, claro. No, porque tienen que arar el campo, servirnos de comida.
Las abejas son muy importantes.
Pero si un caballo puede estar en su casa y yo en la mía, no veo el problema. Si un perro puede estar en donde tenga que estar y yo en mi casa, o sea, yo convivir con un animal no me gusta.
De lejitos bien.
No me gusta.
Última situación que os voy a poner.
Venga, oye, pero tienes que contestar tú a algo.
No, tienes que contestar tú, que has sido el que nos contestó.
Es verdad.
Venga, vale.
Al del urólogo.
Te mete un dedo por el culo para inspeccionar. ¿Qué pasa?
¿Cuándo? ¿El martes? ¿O...
¿Cuándo tienes libre? Ese mismo día.
porque te meten el dedo por el culo en el urólogo.
Sí, revisión.
Lo primero que le diría es, en plan, por favor, enséñame su título, porque yo he venido aquí a que me revisen el pene. Entonces no sé muy bien lo que está... Creo que está haciéndose usted intrusismo profesional.
Yo creo que también te meten por el... Igual estoy metiendo la pata, pero yo creo que sí. Todo el cáncer de colon y todo eso, pero mira,
lo primero que haría es fijarme en los dedos. O sea, quiero decir que creo que es muy importante. Esa, igual que... O
a
sea,
ver
que
si va a ser el príncipe Carlos.
En plan, a ver qué dedos tiene usted, señor. Sí. Uy, eso no entra en mí.
Finito,
y yo pediría un urólogo de manos pequeñitas, de manos de mapache, que es lo que yo...
Finito.
Exacto.
Y la última es, ¿qué haríais si estás cenando en un restaurante solo?
Vale.
Absolutamente solo, te has pagado una pedazo de cena y te das cuenta que no llevas ni el móvil para pagar porque ahora está ahí la tarjeta, ni dinero, ni nada de nada.
Vale.
No puedes pagar. Y estás solo en el restaurante, no hay nadie
pido
alrededor.
Pido una llamada.
Pido.
Es como viendo la llamada. Le pido, por favor, al señor del restaurante si puedo hacer una llamada. Y de ahí, mierda, no me sé el móvil de mis amigos, pero el de mis padres. Tengo que llamar a mis padres, son los únicos números que me sé.
Hostia, yo para que no me vengan sé ningún número.
A pagar.
Ni el no de tu casa, de cuando eras pequeño.
Sí, pero bueno, aunque llamara ahora, quiero decir que... O sea, que me conteste un señor en plan de, mira, no le conozco ni quiero pagar la cuenta de su restaurante. Pues claro, ¿qué haría? Pues de pues reírme.
¿Puedo pagar en chistes?
Y que el camarero asuma que estoy loco y luego decirle, pues le va a parecer usted muy graciosa esta situación porque no tengo dinero para pagar esta...
O dejarle algo muy valioso que yo lleve.
Sí, te dejo algo de fío, ¿no?
Sí.
Para que me fíen, quiero decir. No.
Apúntamelo en la cuenta.
O sea, tú todo lo piensas solucionar con bragas. O sea, es tu último recurso.
Tengo más cosas de valor aparte de mis bragas, ¿vale? No me cosifiques.
Me encanta, ¿eh?
No.
Mira, no tengo cartera, pero tiene usted suerte porque hoy no me ha sentado bien la comida y estas valen más de lo normal.
Se lleva usted el premio, gordo. No, no sé qué haría. Supongo que sí, eso. Pero yo estaba pensando en dejar algún anillo, algún tal, y tú estabas pensando...
Yo llorar.
No, mucho. Bueno. Tú llorar. O sea, ¿tú llorarías?
Primera, sí. Y luego, ¿puedo fregar los platos? ¿Eh? ¿Puedo fregar los platos, por favor? ¿Puedo hacer lo que sea?
O sea, todo clichés de obra de teatro, en plan de lavar los platos, ponerse a llorar.
De hecho, sacaría todas mis armas y les haría una representación.
Ella contenta, en plan, ¡buah! Este acting que voy a hacer de fregar los platos me está encantando.
¿Ser o no ser? Esa es la cuestión.
O sea, el banda dice, ¿te puedo pagar en entradas para mi show?
Exacto. Puedes venir a verme si quieres.
Todos los días, los monólogos de la vagina, Nuevo Teatro Alcalá, vente.
Y la promo, que se la llevan, ya está.
Eso ya lo habéis escuchado.
Oye, chicos.
Los monólogos de la vagina.
Siento deciros que se ha acabado el tiempo. ¿Ya?
¿De podcast?
Sí.
Ah, ¿sabes? ¿Qué rápido?
¿Has visto?
¿Qué dices?
Ha pasado súper rápido.
Pues si me ha pasado esto, jo, me da pena.
¿Quieres decir algo más?
No, que me he sentido muy a gusto.
Venga, cuenta.
Gente muy, no, que sois gente muy maja.
Oh, gracias. Muchísimas
que
gracias.
Ya está. Algo que cuéntame de...
Te vas
muy buen
aprendiendo.
Pelo, Ángela. Se lo tengo que decir otra vez.
Te vas
además, brilla muchísimo.
Sabiéndote nuestros nombres.
Sí, que Ángel, eso... siempre me lo he sabido.
Yo, ¿sabes que pensaba que Galder no era un nombre?
No, o sea, nombre.
¿Es tu nombre real?
Es nombre real.
Sí, es que yo pensaba que era como cuando en el instituto ponías nombres claro. Que luego hacían rima.
Sí, sí, exacto.
¿Y con qué rima Galder?
No sé, Galder, matólogo, yo qué sé.
Me lo puse muy difícil yo.
Yo qué sé, pero creía que sí, pero ya está.
Pues no, es un nombre real, es un nombre vasco.
¿Ah, sí?
Yo soy vasco.
Anda.
Claro, lo que pasa es que no se nota porque no,
no
tengo...
No, se nota claro. Nada.
Lo lleva en secreto, de puertas para adentro.
Eso es, lo llevo en la intimidad.
Vale.
Por si algún día descubro que hay nazis en mi familia, no quiero que...
Que no sepan.
Exacto.
Cuanto menos sepan de ti,
eso es.
Mejor podrás construir el personaje.
Eso es, o sea, dejo muchos aspectos de mi personalidad...
abiertos a la improvisación,
claro.
Según con quién estés.
Oye, pues muchas veces me he sentido muy a gusto yo aquí.
Oye, muchas gracias a ti por venir.
No, a ti.
A ti.
A ti, Albanta.
Juega tú, va.
No, venga, no.
Juega tú.
No, nos quedamos aquí un rato más, venga. Dime pues, tú algo, Albanta.
Muchísimas gracias por escucharnos y nos escucharemos y nos veremos la semana que viene.
Suscribíos.
Sí.
Muy bien.
Dadle a la campanita.
Casi. Y ya está.
¡Viva Podimo!
¡Ole!
Te ha ganado un podcast.
¡Chao!
¡Chao!
Hasta luego. Keep it country.
Gracias por escuchar Keep It Cutre. Si quieres seguir escuchando, te recomendamos No te lo habías preguntado, un podcast de Podimo en el que Judith Tirall te da las respuestas a todas esas cosas que nunca te habías preguntado.